Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Échenme la tierra encima, porque me voy muy lejos de aquí. Traigo tristeza en el alma, traigo un nudo en la garganta. No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti. Entiérrame, mujer andina, yo siempre te de querer,
claro que sí.
No me importa lo que diga. Yo siempre te de querer en la tierra y en el cielo.
Matilda Sánchez Elías, conocida artísticamente como La Torcasita, fue una cantante mexicana de música ranchera. Sus incomparables dotes vocales quedaron de manifiesto en la canción Aires del Mayab. Escuchamos con ella la canción Échenme la tierra encima.
De aquí traigo tristeza en el alma, traigo un nudo en la garganta. No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti.
El aumento por infectados de dengue durante 2017 en Bolaños preocupa y ocupa a las autoridades de ese municipio. Incrementa el número de muestras sanitarias que deberán realizar en establecimientos que comercializan productos del mar. Del 5 al 7 de marzo, en el Centro Universitario del Norte se realizará el primer Congreso Nacional de Nutrición. En Tlaltenango quieren gobernar un periodo más, el presidente se reelegirá. Esta mañana el doctor Juan Alberto Hernández Padilla nos visitará en cabina para invitarnos a la conferencia mensual que tendrá en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Y también tendremos los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. No hay una causa probable del incremento de contagiados por dengue en Bolaños que se registró durante 2007, pero se hace lo concerniente a descacharrización y limpieza para prevenir futuros contagios. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. El aumento de casos en cuanto a personas infectadas por dengue en el municipio de Bolaños durante el año pasado es un tema que preocupa a las autoridades. Es por ello que ya se preparan para combatir y erradicar al mosquito que propaga el virus, con limpieza en diversos lugares, comentó Juan Carlos Rodríguez Mayorga, presidente municipal.
Ya la Secretaría de Salud, por medio del centro de salud de la localidad de Huila, también de la localidad de Bolaños, ya han tenido por ahí algunas actividades dentro de las comunidades, en las casas, al igual que por ahí en la ribera del río, que es donde también por ahí algunos, donde se sabe propagar este mosquito. Y ya he platicado yo por ahí con el director del centro de salud aquí de Bolaños y ya le tienen planeada por ahí algunas otras campañas posteriores, principalmente para la prevención de la propagación de este mosquito.
Rodríguez Mayorga añadió que la descacharrización es una de las principales actividades que se realizan, además de la limpieza de lotes baldíos y el deshierve de lugares propicios para la crianza y reproducción de los mosquitos portadores del virus. Con estas actividades, pretende no estar nuevamente en alerta en cuanto a este vector.
En la estadística, el año pasado sí estuvimos en el, pues ahí a nivel estatal, en la principal lista de los municipios afectados, casos que no había. Por ejemplo, hace 2 años solamente se dieron 2 casos y fue en la zona indígena, fue por, según nos informó la Secretaría de Salud, de personas que habían salido a la costa, habían regresado ya con esa enfermedad. Y de repente aquí se nos propaga en una localidad, por ahí primero una persona, después 2, 3 y así se fue hasta que llegó una cantidad considerable.
Las condiciones climatológicas de la época hacen que los mosquitos comiencen a aparecer. Es por ello que el presidente comentó que los habitantes de la región deben de tomar precauciones, ya que aunque no recibieron las causas de la muerte de una persona durante uno de los contagios, se presume que pudo haber sido consecuencia del dengue.
Aunque el año pasado pues sí tuvimos por ahí desafortunadamente esas cifras, pues ahora vamos a doblegar todas las medidas preventivas, ¿no? Más todavía que el año pasado, para evitar que esto vuelva a pasar. Por ahí, según las estadísticas que nos dan los números, hubo una persona que falleció, pero no se sabe si al 100% si fue a causa de esa enfermedad o también tenía por ahí algunas otras enfermedades.
Por último mencionó que el aumento en comparación a años anteriores ha sido demasiado. No hay una causa probable que indique cuál es el principal factor para ello. Reitero que se tomen medidas de precaución y que es mejor prevenir antes que lamentar. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Definitivamente, Gonzalo, hay que tomar medidas y no necesitamos estar ya en la época en la que se presenta este problema con mayor frecuencia. Pero, bueno, pues son acciones muy simples las que se deben de llevar a la práctica en el caso de los hogares, con la finalidad, digo, no solo en los hogares, ¿no?, pero en lo que a nosotros respecta, pues siempre es importante que tomemos medidas para que de esa manera prevengamos los contagios por dengue. Y bueno, la descacharrización es una parte muy importante en los domicilios para evitar que se acumule agua y por lo tanto se reproduzca el mosquito del dengue. Incluso se recomienda tapar, si tienes almacenada agua, pues cubrirla, porque se reproduce en agua limpia, pero además está la parte de rellenar con cemento, por ejemplo, los huecos que puede haber en árboles, en algún muro donde se puede estar acumulando. La higiene en las casas, por supuesto. Y pues son maneras de evitar que se encharque y que se pueda reproducir este insecto que después, recordemos, si te pica a ti y tú tienes dengue y después me pica a mí, ya nos está contagiando, ¿no? Y bueno, ante cualquier síntoma es importante acudir al centro de salud más cercano, no automedicarse y, bueno, pues recibir la atención adecuada por parte del personal médico de la clínica o del hospital al que acudamos, Gonzalo. Son medidas importantes que no hay que relajar para evitar que se siga propagando este problema. Y aunque ahorita está tranquilo, insisto, las medidas preventivas son importantes.
Así es, Ana Cristina, como comentaba el funcionario, lo ideal es pues prevenir antes que lamentar. Y pues ahora sí que es tarea de todos, no necesariamente solo de las autoridades. Hay que ocuparnos también desde ahora, estamos aún a tiempo. Hay acciones muy simples, como ya lo comentas, el deshierve de algunos lugares, el... pues más que nada tener los contenedores donde haya agua pues en óptimas condiciones, que estén limpios, que estén tapados, y pues todo este tipo de recomendaciones que se deben de seguir para evitar la propagación de este mosquito. Son medidas pues prácticamente muy fáciles y es tarea de todos realizarlas.
Exactamente, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Y hablando también de medidas preventivas, precisamente por la temporada en la que estamos, en donde aumenta el consumo de los productos del mar, quiero recordarles que hay pues algunos detalles muy prácticos que tenemos que considerar para evitar intoxicaciones por el consumo de estos productos. Hay que revisar que el pescado esté fresco, con ojos y piel brillante, escamas bien adheridas y que no tenga mal olor. Cuando compren moluscos, ostiones y mejillones, hay que escoger solo aquellos que tengan la concha bien cerrada. No comprar productos del mar que estén expuestos a temperatura ambiente y hay que verificar que estén refrigerados o en una cama de hielo limpio. Si compran productos del mar congelados, hay que evitar descongelarlos a temperatura ambiente, pues al hacerlo se permite que se desarrollen bacterias. Y no es recomendable descongelar y volver a congelar estos productos. Para el manejo, hay que lavarse bien las manos después de manipular alimentos crudos, evitar usar tablas de madera para picar, usar trapos de cocina distintos, uno para secar, otro para limpiar, y lavar los utensilios cada vez que se utilicen. Además, tener muy en cuenta que no es conveniente acomodar cerca los alimentos crudos de los que ya fueron cocinados. Son recomendaciones muy prácticas, muy simples, y si las tomamos en cuenta, pues podemos evitar enfermedades durante esta época en la que se consumen más los productos de mar. Vamos a hacer un corte, regresamos con más a Señal Informativa Colotlán. Al regresar en Señal Informativa, incrementa el número de muestras sanitarias que deberán realizar en establecimientos que comercializan productos del mar. Y del 5 al 7 de marzo, en el Centro Universitario del Norte, se realizará el primer Congreso Nacional de Nutrición.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 21 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eustacio, Germán y Leonor. En 1817 nace el poeta y dramaturgo español José Zorrilla, figura central del romanticismo de su país, autor de A buen juez, mejor testigo, Para verdades, El tiempo y su célebre Don Juan Tenorio. Muere el 23 de enero de 1893. En 2000, muere el historiador, escritor y periodista Fernando Benítez, impulsor de las artes mexicanas a través de los suplementos periodísticos Revista Mexicana de Cultura, México en la Cultura, La Cultura en México y Jornada Semanal, entre otros. nace el 16 de enero de 1912. En 2000 es celebrado por primera vez el Día Internacional de la Lengua Materna, luego de que la UNESCO lo proclamara en noviembre de 1999 a fin de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 83 centavos y se vende 19 pesos con 8 centavos. El euro se compra 21 pesos con 48 centavos y se vende 24 pesos con 2 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Para evitar riesgos a la salud, intensifican la vigilancia sanitaria en los expendios que venden pescados y mariscos, tanto crudos como cocidos. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El consumo de productos del mar que incrementa durante la temporada de Cuaresma y la intención de salvaguardar la salud de los habitantes, como cada año, y a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se intensifican las acciones de vigilancia y manejo adecuado de los alimentos. Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador de la Coprisjal en la región, nos habla más al respecto.
En este año, al igual que nosotros, está muy encaminado a la vigilancia sanitaria de aquellos establecimientos que almacenan, procesan, preparan, comercializan y distribuyen algunos productos de la pesca. Es muy enfático también este plan de Cuaresma en que tengamos una comunicación muy cercana entre alguna de las áreas aquí de la misma Secretaría de Salud, como lo de Epidemiología, por cualquier tipo de circunstancia que haya, cualquier evento que pudiera surgir ante el consumo de este tipo de productos que puedan venir contaminados, ya que algo relevante durante esta temporada es el incremento del consumo de este tipo de productos.
En la prevención de riesgos en la población por el consumo de este tipo de productos radica la finalidad principal del operativo que anualmente emprenden y que este año se aplica con algunas variaciones en la región, sobre todo en el número de muestras sanitarias y las visitas de inspección que deben realizar, señala el coordinador de la Coprisjal en la zona.
Un poquito a diferencia de los otros, en este año sí vamos a tener que revisar, nos lo marca el programa, mínimo verificar todos los establecimientos que tienen venta de productos de la pesca en la región. Mínimo una visita de verificación. Y en cuanto a muestras, tenemos indicadas 22 muestras para este programa de productos de la pesca, de los cuales unas se toman durante el periodo de Cuaresma y otras a lo largo del año, para hacer un total de las 22 muestras, que son 12 para pescados y 10 de crustáceos, que es regularmente los productos que más comúnmente encontramos aquí en la zona.
Los 18 establecimientos fijos registrados en la región y los que ambulatoriamente se instalan durante la Cuaresma permitirán que en la zona el muestreo se realice satisfactoriamente. Para ello, han diseñado una estrategia de la que también hizo alusión Froilán Carrillo.
Y han estado elaborando los programas estatales, haciéndolo mucho con enfoque de riesgo. De esta manera, pues, vamos a ir a hacer verificaciones en aquellos establecimientos que, de acuerdo a su pasado historial de las visitas que se le han realizado, han tenido más anomalías presentes. ¿Qué aspectos revisamos durante la visita de verificación? Bueno, todo lo que es lo concerniente a las buenas prácticas de higiene que nos señala la norma oficial 251. El manejo de los productos, la recepción, el almacenamiento, el expendio, algo que es de vital importancia y que se lo estamos repitiendo a los comerciantes, es la cuestión del documento de compraventa, para que si algún producto sale mal, poder nosotros llevar a cabo la rastreabilidad del mismo y saber de dónde viene y poder cortar más rápido un posible evento de contaminación.
Es importante que las personas que van a adquirir pescados y mariscos se fijen bien que los mismos tengan características como ojos y escamas brillantes, que no tengan mal olor y sobre todo que estén refrigerados adecuadamente. El aspecto del establecimiento y de la persona que brinde el servicio también son factores que deberá cuidar, agrega el entrevistado.
A lo mejor en esta temporada y no es una cuestión que tengamos muy de costumbre el entrar a ver qué tipo de alertas hay en el país, sí, pero pues deberíamos de estar al tanto también, ¿no? Definitivamente hay que prever a qué tipo de establecimiento vamos a acudir. Desde el ingreso podemos sospechar cuando va a haber un mal servicio. Definitivamente de cuidar la cuestión del aspecto, sabor y olor de lo que nos vayan a brindar en ese restaurante.
Además de revisar las características de los productos, el olor, el color y la textura, cuando se compre moluscos, ostiones y mejillones, hay que escoger solo aquellos que tengan la concha bien cerrada. No hay que adquirir productos del mar que estén expuestos a temperatura ambiente. Verificar que esté refrigerado o en una cama de hielo limpio también son parte de las recomendaciones que deberá considerar el consumidor. El operativo de vigilancia comenzó el 14 de febrero y concluirá el 9 de abril. Después de esta fecha, las inspecciones en los establecimientos se llevarán a cabo de manera habitual. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues más claro ni el agua, ¿no? Ahí está, hay que tomarlo en consideración y bueno, cualquier irregularidad se puede reportar en la región sanitaria 1 Zona Norte, en el área de regulación sanitaria.
Así es, Ana Cristina, y bueno, estar atentos tanto consumidores como vendedores de lo delicado que representa pues no tener productos en buenas condiciones y también estar atento a todas estas recomendaciones que año con año se están emitiendo y sobre todo que se intensifican durante esta temporada.
Así es, Lupita. Pues muchas gracias por la información y nos vamos con otros asuntos. Del 5 al 7 de marzo en el Centro Universitario del Norte se realizará el primer Congreso Nacional de Nutrición. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Del 6 al 7 de marzo, en las instalaciones del Centro Universitario del Norte, llevarán a cabo el primer Congreso Nacional de Nutrición Comunitaria, con la finalidad de promover la actualización de estudiantes y ofrecer una alternativa de adquisición de currículo para los egresados de la licenciatura en nutrición y otras licenciaturas enfocadas al cuidado de la salud, comentó Violeta Villavicencio Hernández, coordinadora de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario del Norte.
Es un congreso, lo llamamos Congreso Nacional de Nutrición Comunitaria, porque tratamos de reunir a expertos en materia de nutrición comunitaria, expertos que manejan los programas actuales de nutrición a nivel poblacional, tanto del estado de Jalisco como a nivel nacional. Dentro de las universidades que participan está la UNAM, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León. La sede es aquí, en el Centro Universitario del Norte. Aquí se pretende reunir a todos los asistentes del congreso en la sala de educación continua. Ha habido congresos de nutrición comunitaria aquí en la región, ¿no? Ni organizados por el Centro Universitario del Norte. De hecho, es el primer congreso de nutrición que se organiza en lo que tiene de apertura la licenciatura aquí en el centro.
Villavicencio Hernández añadió que los estudiantes y público en general podrán ser partícipes de las ponencias que expertos en nutrición comunitaria pertenecientes al Instituto Regional de la Investigación de Salud Pública de la Coordinación de Vinculación Productiva de Jalisco y de la Secretaría de Salud. Además, se contará con la presencia de ponentes de instancias nacionales como el Organismo de Nutrición Infantil, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Tecnológico de Educación Superior de Occidente y la Universidad Nacional Autónoma de México.
La finalidad es fortalecer los vínculos entre las universidades participantes, pues, y traer sobre todo temas de actualización disciplinar para los alumnos de la licenciatura en nutrición y cualquier área de la salud. Está enfocado principalmente en nutriólogos, pero bien está abierto a carreras de la salud como enfermería, medicina, psicología. Pueden participar sin ningún problema. Son temas de interés nacional y, bueno, creo yo que los temas de la nutrición no hacen diferencia entre carreras, ¿no? Todas las personas estamos interesadas sobre el estado de nutrición en la población, en nosotros mismos, y, bueno, creo que es un tema de interés para la población en general.
La idea de que se lleve a cabo en este plantel es porque muchos alumnos se ven desfavorecidos económicamente y de esta manera hacen el acercamiento a la información y no deben de viajar a otros lugares, finalizó la entrevistada.
La necesidad o la idea de que sea aquí en el centro la sede es porque, bueno, nosotros tratamos generalmente desde las coordinaciones que los alumnos tengan actualización disciplinar, que le podamos ofrecer a los egresados temas de actualización constantemente. Nosotros estamos en una zona en las que muchos alumnos se ven desfavorecidos económicamente, entonces estamos en una zona con mayor rezago a nivel estado de Jalisco. Si bien promovemos la participación de los alumnos en congresos en diferentes que se han ido dando y se les trata de dar el mayor apoyo posible, pues no todos los alumnos generalmente están en condiciones de poder asistir a este tipo de eventos.
La asistencia al evento estará abierta al público en general y solo se cobrará una mínima cuota de recuperación para los gastos de operación. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Hacemos nuestro siguiente corte. Regresamos con más en Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Google podrá predecir enfermedades de corazón con tan solo mirarte a los ojos. Una simple revisión de tu ojo puede dar mucha información de cómo se encuentra el resto de tu cuerpo, o incluso adelantarse en un diagnóstico sobre la situación de cómo se encontrará en un tiempo. Es el caso del nuevo software que ha creado un grupo de científicos de Google que trabaja dentro de su filial especializada en tecnología de la salud, Verily. Su principal objetivo es apoyarse en el aprendizaje automático para analizar una zona concreta de nuestro cuerpo, la parte posterior de los ojos. Gracias a ello, pueden lograr deducir con precisión diversos datos del individuo, como su edad, la presión arterial, incluso si fuman o no. Una información que puede predecir el riesgo que tiene esa persona de padecer, por ejemplo, un repentino ataque al corazón sin llegar a tener que hacer análisis alguno de sangre. Es una forma de apoyarse en más información para lograr ayudar en un futuro a los médicos a hacer un diagnóstico mucho más preciso. No hay que creer que esto va a acabar con los médicos en un futuro. Será una herramienta más para conseguir mejores resultados. Para conseguir esa exactitud, los científicos de esta empresa ayudaron a la máquina a analizar un conjunto de exámenes clínicos realizados a casi 300.000 pacientes en los que se incluía diversas exploraciones oculares y datos generales de cada uno de ellos. La inteligencia artificial supo detectar qué factores eran los que podrían ayudar a detectar los signos que marcan ese riesgo vascular. ¿Por qué esta zona en concreto? Aunque pueda parecer raro, la parte trasera del ojo está repleta de vasos sanguíneos que reflejan la salud general del cuerpo, y la máquina es capaz de detectarlo en un 70% de los casos, lo que supone un porcentaje muy alto y que puede incluso mejorar con el tiempo. Lo que hace pensar que realmente los ojos son el espejo del alma, pero en este caso de nuestra salud corporal. Este trabajo representa no solo un nuevo método de analizar el riesgo de sufrir un ataque al corazón, sino una nueva forma de lograr avanzar en la medicina con un método basado únicamente en inteligencia artificial. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Pues comenzamos, Leo. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a hablar esta mañana?
Seguimos con nuestra sección habitual hasta que nos agotemos estas palabras nominadas del año 2017 por la Fundación del Español Urgente, una asociación ubicada en España y que asesora a la Real Academia acerca de nuevos términos o nuevas formas de entender nuestro idioma, ¿no? Hemos estado hablando de cuáles fueron para ellos las palabras más interesantes del año 2017 y otra de las que vamos a hablar el día de hoy, van quedando pocas, para pocas semanas, la de hoy es macho explicación.
También como una sola, ¿verdad?
Una sola palabra, no son
dos. Macho explicación.
Macho explicación.
¿Y qué significa?
Esto es una palabra que se deriva del inglés. El inglés es mansplaining y también es una sola palabra. Mansplaining, así como suena. Y es una palabra informal en el inglés y por tanto también muy informal en el idioma español. Y es, para el caso de un hombre, explicar a alguien, sobre todo a una mujer, algo de manera condescendiente. ¿Qué es esto de explicar algo de manera condescendiente? Es como tratando de darle el gusto a la otra persona.
Okay.
Entonces, una macho explicación es, sobre todo hacia una mujer, explicarle algo de la manera que la mujer lo quiere entender.
Ok.
Puede sonar a lo contrario, la macho explicación.
Claro.
Pero en realidad es cuando se actúa de esa manera de tratar de darle el gusto a la otra persona. Ese es el término. Dicen también en la Fundación del Español Urgente que se permite machi explicación.
¿Ah, sí?
En lugar de macho explicación, machi explicación. Un término que lo hemos oído muy poco por aquí.
Exacto,
yo no
lo conocía.
Pero mansplaining puede aparecer en algún medio de comunicación, sobre todo mencionado este término porque gustan mucho de los extranjerismos. Entonces tiene que ver con esto. El término que tenemos en español es ese, condescendencia, y es decir algo del modo que le gusta a la otra persona. Pero válgase también como término coloquial macho explicación.
Perfecto. O machi explicación.
Machi explicación.
Muy bien, es como, soy bien buena gente, ¿no?
Algo así.
O soy muy buena gente,
sobre
lo dije
todo
incorrecto.
Dicho de un hombre hacia una mujer.
Exacto.
Funciona sobre todo así.
Exacto. Sí, el término lo dice, ¿no?
Así es.
Muy bien, Leo, ¿cuál sería el siguiente concepto?
Bueno, vamos a seguir con la Fundación del Español Urgente porque para todos los radioescuchas y las personas que están en Facebook es una fuente muy interesante porque también se le pueden hacer consultas. Si alguien le escribe una duda, normalmente obtiene una respuesta y en corto tiempo. Y ahí se ve que hay una persona de México que le hizo una pregunta a la Fundación del Español Urgente y su duda era que en México se habla mucho de la hidroponía, esta técnica para plantar sobre agua. Básicamente es eso, no sé los términos exactos, algún especialista puede abundar sobre esto, ¿no?
Claro.
Y decía esta persona que en el diccionario la palabra que encuentra es hidroponía.
¿Ah, sí?
Con acento en la I. Entonces, ¿qué cuál era el término correcto? Si era hidroponía o si era hidroponía. Y recibió como respuesta lo siguiente, y me voy a permitir leerlo. Dice que lo adecuado es hidroponía. Esa fue la respuesta que obtuvo y así figuran todos los diccionarios consultados. Pero agrega la Fundación del Español Urgente, aunque ciertamente la forma que se ajusta más fielmente a la acentuación etimológica es hidroponía. Sin tilde, que se encuentra también en otros países, no solo en México. Entonces, la palabra que es correcta en este momento es hidroponía, con acento en la I.
La que está reconocida en los diccionarios.
Pero si nos vamos al origen de la palabra, lo correcto sería hidroponía, sin acento.
Sin acento.
Y que se utiliza en varios países, no solo en México. Por lo tanto, bueno, en un término estricto, formal, habría que ponerle el acento. Pero si alguien quiere defender su causa, puede decir que hidroponía sin acento va más adecuada con el origen de la palabra, ¿no?
Excelente.
En México se utiliza mucho hidroponía, nunca he escuchado aquí hidroponía.
No.
Me imagino que a la larga se van a permitir las dos palabras, la palabra sin acento y la palabra con acento.
Sobre todo porque está fundamentado, ¿no?
Sí.
En el origen de la palabra, no es tanto por el uso general,
así
sino
es.
Porque hay una... ¿cómo decirlo?
¿Un fundamento?
Sí,
en el origen.
Sí, exactamente. ¿Sí?
Y muchas veces a eso recurren, ¿no? Dicen, la palabra se escribe así porque se apega al origen. Entonces es probable que a futuro también nos permitan el hidroponía.
Que no se permite decir acuaponía.
Acuaponía, no, creo que no.
Yo me equivoco a veces y digo acuaponía. Ya un par de veces me pasó y digo no, creo que no. Bueno, no aplica agua simplemente.
Por hidro, agua, sí, tiene cierta lógica.
Sí, pero creo que no.
Hidroponía.
No es correcto.
O hidroponía.
Mejor. Cualquiera de las dos, y por lo pronto reconocida en el diccionario hidroponía, aunque, bueno, si queremos ser estrictamente correctos, hidroponía.
Correcto.
Si no, pues ahí está el fundamento de que es el origen de la palabra el que permite decir hidroponía.
Así es, y se escribe con H.
Claro.
Porque tiene que ver con el agua.
Y en este caso, sin acento hidroponía, hidroponía.
Con acento en la I.
Muy bien. ¿Ya tan rápido vamos al mexicanismo?
Vamos al mexicanismo de hoy. Hoy hemos hablado muy, muy poco.
Así es. ¿Cuál es el mexicanismo?
Vamos a hablar del verbo lonchear.
Que viene de lunch.
Así es. Viene esta palabra del anglicismo lunch, que es el almuerzo en Estados Unidos, es decir, la comida, la hora de la comida. Pero resulta que me ha tocado escuchar en estos días a un par de personas mencionar esta palabra, la palabra lonchear.
Lonchear.
Lonchear, así es.
No lonchar, lonchear.
Lonchar es una segunda posibilidad y ambas vienen en el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua. Lonchear y lonchar.
Okay.
Las dos aparecen como mexicanismo y refieren a esto, ¿no? Al acto de comerse el lunch. Por cierto, también lunch viene escrito como en inglés, o sea, lunch, y también como mexicanismo viene escrito con O.
Lunch.
Lunch.
Perfecto. Entonces, cualquiera de los dos sería admitido, o en el caso de lunch, tendría que ir en cursivas,
lunch,
entre comillas.
Debería ir en cursivas porque es un término extranjero. Lo han adaptado al mexicano como lunch con O, y también en este caso para México aparecen en los diccionarios locales las palabras lonchear y lonchar.
Excelente. Solo en el caso de México, pues, no.
Posiblemente en Centroamérica, si indagamos un poco más, se utilicen por la influencia del idioma inglés y la cercanía geográfica. Si nos vamos un poco más al sur, esto no ocurre.
No ocurre.
No ocurre. Okay. No, esto del lunch.
¿Cómo se dice? Merendar.
O lonche.
Ajá, lonche.
La comida en Sudamérica es el almuerzo, en realidad, lo que los mexicanos lo denominan como el desayuno. Es decir, el perdón, estoy un poco revuelto.
A ver, el desayuno allá es el desayuno. La comida es el almuerzo.
El almuerzo, sí, correcto.
Y la cena es la cena.
Y la cena es la cena.
Y por ejemplo, las comidas intermedias, ¿cómo le llaman? ¿Merienda?
Puede ser una merienda, sí, en la tarde.
Pero en este caso, cuando llevan lonche, ¿cómo lo dicen?
Llevan su comida.
Ah, ok.
No hay un término.
Es traje comida, no traje lonche.
No traje lonche.
Mucho menos vamos a lonchar.
Mucho menos vamos a lonchar, así es.
Muy bien, tan bonito el español. Leo, muchas gracias. Nos estaremos escuchando la próxima semana con más puntos sobre las IES. Y por lo pronto, la invitación a escuchar.
A las 7 de la tarde, Acústica Global, Rock Sudamericano aquí en esta estación.
Muy bien, pues que tengas excelente día. Hasta la próxima semana. Gracias, amigos de Facebook. Hoy están muy poco participativos, pero les recuerdo a ustedes y a nuestros radioescuchas que si tienen alguna inquietud o alguna sugerencia para que la aborde el maestro Leonardo Romero sobre algún tema, pues con todo gusto pueden hacernos llegar sus comentarios y él se aplica y rapidito les tiene la respuesta.
¿Cierto? Muchas gracias, con mucho gusto.
Hasta pronto. Vamos a corte. Regresamos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Y en esta ocasión nos acompaña en cabina el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, ya que mañana es día de conferencia mensual. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenos días para nuestros radioescuchas, para las personas que están en el ciberespacio, para cabina y también para todas las demás personas que aquí laboran en Radio Universidad.
Oiga, y el tema de mañana, celos y desamor.
Pues el mes pasado, cuando estábamos trabajando sobre la parte del enamoramiento 2.0, yo pensé que nos íbamos a mudar hacia otro tema, pero entonces alguien me dice, a ver doctor, entiendo cómo nos enamoramos, pero ¿qué ocurre en el proceso cuando vamos dejando de amar a ese alguien? ¿Tienen que ver algo los celos o podemos terminar una relación por otra situación? Uh-huh. Entonces me pareció que fue un tema bastante interesante, uh-huh, porque al final de cuentas encontrábamos como esos puntos de coincidencia donde muchas personas de pronto tienen la creencia que solamente a partir de los celos puede ser una consecuencia o una causa, por ejemplo, uh-huh, del desamor, pero creo que hay más que eso. Y más ahora que estamos en el mes del amor y la amistad, tenemos que aprovechar.
Y más de eso, a ver,
por ejemplo, una de las cosas que yo descubrí, no ahora, desde hace buen rato, probablemente hace unos 10, 15 años, y que a mí me pareció increíble, es que hay veces que tenemos alguna pareja y rompemos con ella, aunque sigue existiendo amor. Y uh-huh, yo siempre había pensado que solamente cuando se acaba el amor se acaban las relaciones, pero no. También el amor no nos hace quedarnos y sobre todo tampoco nos obliga a estar con alguien. Uh-huh. Y esa situación me parece que sí rompe un poco el paradigma de que solamente estamos porque hay amor. Uh-huh. Porque bueno, también hay relaciones donde no existe el amor, pero la gente continúa.
Pero ahí siguen.
Sí, claro.
Exactamente. Supuesto. Que según la situación puede ser como muy compleja, ¿no? Como un círculo vicioso ahí de ya no te quiero, pero no me voy, o no sé, creo que depende de muchos factores.
Yo recuerdo, digo, para poner un ejemplo, mis abuelos maternos tenían la costumbre, que yo no entendí hasta muchos años después, de poder vivir en la misma casa, pero había dos comedores, había dos baños, había dos salas, había dos de todo, uh-huh, y nunca entendí, y ya con el tiempo me quedó claro que era como un acuerdo, donde aunque vivían en la misma casa, eran como compañeros de casa, aunque ya no eran pareja, pues, pero uh-huh, ahí estaban, ¿no? Y vivían, exacto, en extremos de la casa incluso. Y a mí me parecía una locura que hubiera dos refrigeradores y no entendía por qué, pues,
claro,
sí, cuando era niño.
Claro, pero bueno, ese ya fue un acuerdo, ¿no?
Sí, claro. Ese tipo de acuerdos yo creo que es precisamente donde hablamos acerca de qué es lo que ocurre con el desamor, cómo de pronto también nosotros estamos en algún momento también planteando alternativas, uh-huh, frente a la relación romántica y entonces ya pasamos más a una cuestión no solamente de interés, sino de un convencimiento mutuo y hasta de una conveniencia mutua, pues. Entonces, uh-huh, a veces la conveniencia mutua es muchísimo más fuerte que las cuestiones amorosas.
Exactamente.
Sí, claro.
Oiga, pero entonces en este asunto de los celos y el desamor, ¿se va a abordar la parte de los celos con relación, por ejemplo, a todo lo que está generando la tecnología o a los celos en general?
Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a hablar acerca de los celos en general, pero también tengo que hacer un apartado para hablar de la tecnología. Hace más de un año sí hablamos acerca del uso del celular, uh-huh, y demás, uh-huh, pero ahora yo lo que quiero es enfocarlo sobre qué es lo que ocurre no solamente con el celular, no solamente con las llamadas, no solamente con lo que vemos en la televisión, sino también con aquellas situaciones que como celos van generando un malestar tanto en la pareja que sí empieza a haber ese desamor. Y yo, okay, creo que es distinta la dinámica cuando las personas comienzan a tener celos y eso nos aclara que cuando ocurre el evento, por ejemplo, de que alguien está en proceso de separarse de la pareja y los celos es un añadido más y no es, digamos, como la, uh-huh, base de esta ruptura o separación en la pareja.
Uh-huh. Entonces sería como una cosa consecuencia de la otra. Así, claro, sería el abordaje de este tema.
Aquí lo que sí me interesa, más que solamente como abordaje, lo que me interesaba era primero hablar sobre lo que es el desamor y, uh-huh, plantear que a veces, no siempre, los celos son uno de los elementos que se van añadiendo. Uh-huh. El problema también que yo he visto es que a veces muchas personas que comienzan a sentir celos, eso empieza a ponerles en una situación donde el desamor se vuelve aparentemente la consecuencia. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, pongo un caso muy rápido. hay personas que tienen como desconfianza en su pareja porque a cierta hora no contesta o porque hace ciertas cosas. Y eso empieza a generar un estado de malestar continuo, hasta que las personas comienzan a generar tantas emociones, sobre todo negativas a su pareja, que a veces eso no se contrasta con la realidad. Y ese es un problema, porque entonces las personas sienten eso y eso es real. Uh-huh. Pero al no haber ese contraste, comienza a ver como un estado de malestar muy grande que por no contrastarse o por no atenderse, puede generar el desamor. Uh-huh. Entonces, ahí es donde me parece que es un punto bien interesante para poderlo tratar y sobre todo que también se pueda rescatar cómo esta situación de los celos, cuando estamos en etapas primarias, es importante, por ejemplo, arreglar o hacer algo para que esto se pueda solucionar o por lo menos se pueda ventilar qué es lo que está ocurriendo.
Por supuesto. Muy bien, doctor, pues entonces la cita es mañana jueves a las 6:00 p.m.
En Casa Hidalgo.
En el Centro Cultural Casa Hidalgo con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, celos y desamor en esta conferencia mensual. Doctor, le agradezco mucho su participación, mucho éxito en la conferencia de mañana.
Muchísimas gracias, Cristina. Para todos ahí en cabina, muchas gracias. Estamos en comunicación.
Gracias a nuestros amigos de Facebook. Saludos a Betty Gándara Alejo, que se conecta prácticamente a todas nuestras transmisiones en vivo desde Menorca, en España. A Carlos Enrique Márquez, a Robert Sánchez, a Juan Ledesma y a Jorge Arellano Gándara. Un saludo para todos. Nos vamos con otro tipo de información, Lupita. Lupita nos habla de que en Tlaltenango, pues, parece que quiere reelegirse el alcalde municipal. Te escuchamos, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La reelección que se cristaliza a partir de 2018 es una alternativa por la que optó Miguel Ángel Varela Pinedo, actual alcalde de Tlaltenango, Zacatecas, con el apoyo de su partido, buscará la aceptación de los pobladores para administrar el municipio un periodo más.
Sí, he decidido y el partido me permitió buscar la reelección. Fui precandidato único en el municipio. Se hablaba de la posibilidad de que buscara la diputación local. No lo vi viable porque es una continuidad de este trabajo que estamos llevando a cabo. A la gente le molesta mucho que brinques de un puesto a otro y dejes obras pendientes, pues obras inconclusas. Con un servidor se ha destacado por mucha gestión extraordinaria, pero hay mucha obra que apenas está empezando. Entonces, el hecho de buscar la reelección es para dar la cara a la gente, decirle, a ver, este proyecto no se ha llevado a cabo, pero se va a iniciar en tal mes. Entonces, por esa razón opté por sí buscar la reelección.
Los tiempos de campaña no comienzan aún, de tal forma que el presidente se reservó sus comentarios con relación a por qué la ciudadanía podría darle una segunda oportunidad. Se concretó a reiterar su deseo de continuar con proyectos que ha emprendido y considera de relevancia para la población de Tlaltenango.
Bueno, ahorita no son tiempos de campaña, me vería muy discursivo, ¿no? Yo creo que lo único que yo pediría a la gente, que se valore el antes y después de esta administración que se está encabezando y sobre los resultados que se han visto, pues sobre eso la gente define su voto. Acotaría en eso para no generar una mala expectativa de que se utilicen medios en tiempos no electorales. Ahorita sí, como presidente municipal, yo puedo informar y hacer actividades diariamente y publicarlas de las actividades como gobierno, pero particularmente de la elección, pues nada más acotaría en eso, porque no me permite todavía la ley poder dar más abiertamente las razones por las que me gustaría que la gente me volviera a dar su confianza.
Los resultados que han obtenido durante la administración actual lo llevó a considerar la posibilidad de competir con el equipo que lo acompañó en el periodo anterior, de ahí que además de él, los regidores, a excepción de uno, pedirán licencia para contender en la próxima campaña electoral.
El objetivo de la mayoría de la planilla es continuar con el mismo proyecto. La misma gente que se postuló con un servidor de ayuntamiento sería la misma que iría conmigo, a excepción de una regidora, la licenciada Silvia Miramontes, por cuestiones del acuerdo de alianza también con Movimiento Ciudadano. Entonces, antes de los 6 regidores que tiene mi cabildo, 4 son del PAN y 2 del PRD, de la fracción que estamos encabezando. Ahora serían 3 del PAN, 2 del PRD y 1 de Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, nada más se acorta a una para cederle un espacio a Movimiento Ciudadano. Mi síndico municipal y un servidor seguimos siendo la misma postulación.
Con base en lo estipulado en la ley electoral, el alcalde y su cuerpo de regidores dejará la administración el próximo 30 de marzo para contender en la campaña electoral que se avecina. Esta es la información, Ana Cristina.
Lupita, te agradezco mucho los detalles y de esta forma nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Les invitamos para que se queden con la transmisión, con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y recordarles que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.